Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana y, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos personales de migración y mucho, mucho más. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Es bueno tener ese programa y ese teléfono anotado siempre. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar. Ya saben que también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Para en caso que haga sus llamadas en vivo y en directo, por favor, para el abogado Rafael Borrás, por favor, todos los jueves. Y ya está con nosotros precisamente aquí. Es un gran honor, como siempre, recibirlo y darle las gracias a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Buenas tardes, José. El placer y el honor siempre es nuestro compartir este espacio tan importante para nosotros aquí contigo y con todas las personas que nos ven por las distintas plataformas y que nos escuchan en las emisoras afiliadas. Una semana muy interesante en temas migratorios, así es que estamos muy felices de estar aquí.
Muy intensa. En la convención republicana vimos al presidente tomarle el juramento a 5 nuevos ciudadanos, entre ellos un latino, una persona de Bolivia. Vamos a hablar de eso, pero antes, el tema migratorio más importante de momento, Rafael. Se evitó el caos, como dices tú, se evitó el caos porque finalmente no se va a suspender con licencia, sin goce de sueldo, a los 13,000 trabajadores de USCIS, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Qué repercusión va a tener eso para nosotros?
Definitivamente, José, es una buena noticia. Es bueno tener buenas noticias en estos tiempos dentro del mundo de la inmigración, porque nos preocupaba muchísimo que USCIS fuese a conceder estas licencias al 70% de su fuerza laboral. Imagínate con los retrasos que ya inmigración tiene en todos los trámites, el caos que se formaría al sacar esta fuerza laboral tan importante para estos trámites. Ahora, hicieron una advertencia, dijeron que algunos servicios, para ellos no cortar, no hacer esos recortes, sí van a recortar algunos servicios y algunas ayudas que ellos ofrecen. Hay programas que ellos utilizan, José, del servicio al cliente, que son sumamente ineficientes y ya están prometiendo que van a seguir siendo ineficientes. Cuando uno a veces trata de conseguir información sobre un caso, una actualización sobre el estatus de un caso, te hacen llamar. Tú tienes que llamar para hacer una cita telefónica y cuando te llama esa persona, tienes que pasar por un crisol de personas allí diciéndote, pues está bien, solamente puedes hablar de un caso. No, pero mira, es que tengo al hijo en la misma petición. Ah, no, tiene que llamar otra vez para sacar una cita nueva para poder hablar sobre el caso del hijo de esa persona. Es el mismo caso, tiene el expediente al frente y ellos pierden mucho tiempo y pierden muchos recursos en esas gestiones. Así es que no sé cuán peor puedan ser, pero ya nos han dicho que sí, se van a retrasar en algo los casos, pero no el caos que estábamos vislumbrando con
podemos esperar, Rafael, que se reanuden ya las entrevistas, las citas, la toma de huellas.
Mira, José, también hay buenas noticias en ese ámbito porque hemos recibido muchas citas en estos días. Por lo menos nosotros aquí en nuestra oficina hemos visto muchas citas de huellas, muchas citas de entrevistas para la residencia, ajustes de estatus, incluso casos que se presentaron, que presentamos un poquito apresurados antes de que entrara en vigor lo de la carga pública en febrero 24, pues presentamos muchos casos para esa época y gracias a Dios hemos visto que estos días, el 4 de agosto llegaron muchas, el 18 de agosto llegaron otras citas. Así es que sí estamos viendo movimiento y eso nos da algo de esperanza.
Son muy buenas noticias. Recuerden, amigas y amigos, que ya viene la fecha, el 2 de octubre, para el aumento de muchos de los servicios migratorios para la mayoría, especialmente la naturalización, que va a aumentar en un 81%. Así que es muy importante, como siempre, el mensaje de Rafael en el sentido de que si ya están listos, hay que mandar sus casos cuanto antes para evitar que les lleguen las nuevas tarifas, que en algunos casos son un poquito elevadas. Y bueno, Rafael, el tema del momento, la Convención Nacional Republicana, ya hablamos la semana pasada de la demócrata, y lo que llamó mucho la atención entre la comunidad de inmigrantes fue la decisión de utilizar la Casa Blanca como para una ceremonia donde se naturalizó a 5 extranjeros, 5 inmigrantes, que ahora ya son flamantes nuevos ciudadanos de los Estados Unidos, incluido un joven boliviano. Pero inmediatamente detonó la controversia. Primera controversia, mi querido Rafael, que el presidente violó la ley Hatch, que prohíbe a funcionarios públicos participar en actividades políticas durante el ejercicio de sus actividades oficiales. ¿Tu veredicto como abogado, hubo violación de la ley o no?
Definitivamente, José, sabemos que el tema de la inmigración lleva durante todos estos años siendo politizado y se ha utilizado como prop político, ¿verdad?, para atacar a nuestra comunidad. Y hemos visto que el presidente se aguantó un poquito en sus ataques para ahora mostrarse pro inmigrante y naturalizar a 5 personas que obviamente estamos muy contentos porque estas personas pudieron obtener su ciudadanía. Sin embargo, tenemos al director de USCIS, a Chad Wolf, participando en una actividad que es abiertamente política. El propósito de esta convención es buscar reelegir al presidente y está utilizando una ceremonia de naturalización, una ceremonia tan solemne para estas personas que, por cierto, José, estaba leyendo que muchos de ellos no consintieron a que sí podían utilizar el video, pero no a que se utilizara el video en la convención. Así es que fue sorpresa tanto para nosotros que estábamos viendo como para las mismas personas que fueron naturalizadas en esa tarde.
Ahora, yo he leído muchos análisis legales que dicen que coinciden que el presidente probablemente violó la ley Hatch, por lo que ya comentaste. ¿Va a haber alguna sanción? ¿Va a tener algún efecto?
Habrá una investigación, no creo que tenga ningún tipo de efecto en estos tiempos donde ellos tienen el poder, ¿verdad? Y no creo que exista una repercusión siendo realista, pero sí se ve mal, es una imagen no adecuada para el presidente, porque no solamente ha tenido este problema con el asunto de la naturalización, hemos visto otros funcionarios de la administración de Trump que han estado participando en la convención en una calidad cuestionable, ¿verdad? Como pasó con el secretario Pompeo. Así es que sabemos que ha sido algo que han llevado haciendo a través de la convención, y cuando tenemos una administración, José, que ni siquiera obedece las órdenes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no puedo esperar mucho más de ellos.
A mí me llamó la atención justamente que una administración, la misma administración que ha impuesto la carga pública, la regla de la carga pública, que podría afectar a 4 millones de personas que quieren obtener su residencia legal permanente, su green card, la misma administración que tiene 700,000 o más casos pendientes de naturalizaciones y que acaba de aumentar en 81% el costo de hacerse ciudadano, ahora busque de alguna manera con esa ceremonia como acercarse a los latinos.
Claro que sí, José, totalmente contradictorio y hasta, ¿verdad?, ridículo se ve haciéndolo, porque hemos visto que han obstaculizado, han complicado los procesos legítimos como es la ciudadanía, y tienen un operativo para estar revisando naturalizaciones viejas, ¿verdad?, buscándole algún defecto en alguna parte del proceso para quitarle la ciudadanía a personas que ya son ciudadanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy, muy buena tu observación.
Definitivamente un dato muy curioso en la convención republicana, pero bueno, hay que entender que estamos en pleno galope electoral. Elecciones están a la vuelta de la esquina, lo cual me permite recordarles que la Red Hispana tiene una campaña llamada Votamos. Si ustedes envían un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886 desde su teléfono al 52886, pueden iniciar ahí su proceso de registro y verificación electoral. Muy importante. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
¿Sabías que es necesario realizar tus chequeos y continuar tus visitas médicas a pesar de la pandemia del COVID-19? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La pandemia del COVID-19 ha alterado nuestras vidas, pero es importante que vigiles tu salud y que no pospongas tus chequeos regulares o consultas médicas o dentales necesarias. Cada doctor tiene recomendaciones específicas para tu visita, pero siempre es importante utilizar las mascarillas y guardar la distancia apropiada. Y no olvides que también tienes ya la opción de hacer teleconsultas a través del internet. Y es que ahora más que nunca, la salud colectiva de la familia depende de la salud individual de cada uno de nosotros.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo, hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Estamos preparándonos para abrir la escuela, para que tus hijos puedan ir a la escuela. ¿Qué hacer? Les voy a dar algunos puntos. Número uno, si no ha empezado la escuela, cambia tu horario ahora para que se vayan acostumbrando, acostándose más temprano. También los uniformes, hay que probarlos, hay que preparar la ropa. Es más, el día anterior lo ponen en una silla al igual que los zapatos. Si tienen deberes que hacer que deberían haber hecho en el verano, hay que ponerlos en una carpeta para poderlos llevar a la escuela. Hay que levantarse una hora antes para no comenzar con esa prisa comenzando la escuela. Hay que decir cuál es el tiempo de estudio y cómo ayudarles a cambiar. Nuestro ejemplo es el que los va a ayudar, su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hoy día la responsabilidad económica no es lo único que pesa sobre nuestra familia. La educación, la salud, la estabilidad física y mental también son parte importante de nuestro diario vivir. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Y debemos crear una fórmula particular. Una combinación de paciencia, perseverancia y tiempo para manejar la tensión y las emociones de los niños y los adultos en el hogar. El distanciamiento físico por causa del coronavirus nos afecta a todos. A pesar de que cada persona es diferente, debemos crear una rutina diaria. Mantener una estructura para que los niños tengan estabilidad. Explicarles, de acuerdo a su edad, lo que está pasando, los riesgos y las medidas que hay que tomar para el bienestar de todos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
A ver, vecino, ¿le gustan las adivinanzas, no?
¡Claro!
Dígame 5 cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar. Uh-huh. Me falta una, ¿va?
Ah, si quiere le ayudo.
A ver.
Votar.
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
Ah, tiene razón, vecino. Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, claro, ¿eh?
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América de la Red Hispana. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y también estamos, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borras. Gracias, Rafael. Si te parece, después de ese breviario cultural por la Convención Republicana, vamos con las preguntas de nuestros amigos y amigos aquí en la Red Hispana. Bueno, nos mandan saludos, muchas gracias. Nos pregunta, te pregunta más bien a ti, Rafael, nuestra amiga Carmen, ¿cuánto conocimiento de inglés hay que tener para pasar el examen de ciudadanía?
Esa pregunta es muy interesante, Carmen, porque como parte, como sabemos, y parte importante del examen de ciudadanía es el conocimiento. Hay que saber escribir y saber hablar inglés. Ahora, eso no quiere decir que usted tiene que hablar un inglés perfecto o un inglés sin acento o tener un conocimiento muy profundo sobre el idioma. Es lo suficiente para poder comunicarse con el oficial, entender sus preguntas. Hemos tenido, José, personas que a veces le han tenido miedo por años y vienen aquí a la oficina, practicamos mucho el examen y le damos palabras claves que son las que sabemos que vienen en la aplicación, y después que usted pueda contestar por lo menos las preguntas que están en la aplicación y las preguntas del examen de ciudadanía como tal, va a estar bien. No le coja miedo. Primero, es importante aprender inglés, ¿verdad? Y queremos que nuestra comunidad se motive a aprender inglés cuando llegue aquí a los Estados Unidos, trabajos, oportunidades y el estilo de vida, ¿verdad? Pero, y calidad de vida. Pero para propósitos del examen de ciudadanía, es importante que pueda tener una comunicación básica con el oficial, que él lo entienda y que usted lo entienda a él para poder contestar las preguntas. Hemos visto, José, que cuando la persona va a la entrevista acompañada de abogados, los oficiales tienden a ser un poquito más lenientes. Si nosotros estamos ahí y vemos que la persona está contestando otra cosa que no es la que le preguntaron, ¿verdad? Podemos pedirle al oficial, se la puede preguntar otra vez. También hemos visto oficiales que son bien agresivos y si no sabes inglés, lo toman como una ofensa y una falta de respeto. Así es que vamos a aprender inglés, echarle ganas. Con un programita que ustedes utilicen para practicar, van a poder hacerlo.
Lo importante es no tenerle miedo. Realmente no es muy difícil el examen de ciudadanía. Realmente las respuestas, por ejemplo, a todas las preguntas las pueden encontrar en línea. Y además entiendo, Rafael, que hay ciertos casos en los cuales las personas están exceptuadas, se les perdona, digamos, no hablar inglés. ¿Cuáles son esos casos?
Claro que sí. Ahí la fórmula es bien fácil, José. Es 55 y 15 o 50 y 20. Si llevas 20 años de residente de los Estados Unidos y tienes más de 50 años de edad, puedes solicitar tomar el examen en español y no vas a tener ningún tipo de problema. Y si tienes más de 55 años de edad y llevas más de 15 años como residente legal permanente, también. En adición a eso, existen personas, José, que sufren de ciertas condiciones de salud que pueden solicitar que se le exima, pero para eso deben hablar con un abogado, porque hay que llenar un formulario y ese formulario debe estar certificado por un doctor que tenga conocimiento de su historial médico y que pueda hacer certificar que usted tiene tal vez problemas de memoria, que usted tiene alguna incapacidad intelectual, ¿verdad? Algún problema de aprendizaje, que no puede escribir. Y los oficiales no siempre te lo aceptan, porque, por ejemplo, hemos tenido casos que las personas van con ese certificado médico de que no pueden aprender, pero el oficial le pregunta, oiga, ¿y usted tiene licencia de conducir? Sí, y pasó el examen de licencia de conducir, pues puede pasar este. Por lo tanto, si usted tiene una condición que no sea grave, es bueno que el oficial lo sepa, porque aunque no lo exima del examen, puede ser mucho más leniente, tomarlo más suave con usted y tener un poquito más de paciencia mientras usted lo toma. Por lo tanto, siempre vale la pena hacer el esfuerzo y dejarle saber al oficial si usted tiene cualquier condición o impedimento.
Sí, además, un dato interesante, en muchas ciudades de Estados Unidos existen lo que se conoce como talleres de ciudadanía. Vamos a hacer un esfuerzo. Aquí me comprometo, Rafael, que para la próxima semana vamos a tener algún recurso para que nuestros amigas y amigos puedan ir allí y traten de localizar algún centro de aprendizaje del inglés o de ciudadanía, pues por lo menos a bajo costo, porque ese sería pues vencer uno de los principales impedimentos para ser ciudadano en los Estados Unidos. más de 9 millones de personas ya son en este momento elegibles de ser ciudadanos. De estos, muchos son latinos, más de 4 millones, y sabemos que a veces es el idioma, a veces es el miedo a no tener el conocimiento de la historia de los Estados Unidos, a veces es el costo, también hay que reconocerlo. En este momento el costo es de alrededor de $700, si mal no recuerdo, Rafael, pero a veces hay que multiplicarlo
por 725.
725, hay que multiplicarlo por 2 o por 3, y recuerden que a partir del 2 de octubre va a ser algo así como $1,140, y es un incremento muy importante, así que todas las facilidades para tratar de convertirse en ciudadanos, es un escudo protector contra las deportaciones, véanlo así, además de que permite uno de los derechos más importantes, que es el del voto, y muchas otras cosas más. Seguimos con las preguntas, Rafael. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Como siempre, les agradecemos que nos mandan sus mensajes, comentarios, preguntas, regaños, todo a través de las redes sociales. Un saludo a Elvia Palomino, muchas gracias. Dice que el presidente hace lo de la naturaleza para ganar la elección. Pues sí, vamos a ver si lo consigue o no. En 2016, casi 30% de los latinos votaron por el señor Trump, increíblemente. Así es. Pero bueno, nuestra amiga Valeria, que siempre está con nosotros, te manda saludos, Rafael. Dice, aquí como cada jueves sin perderme el programa. Como ya lo sabemos, Valeria, de verdad te agradecemos muchísimo.
Gracias,
Valeria. Tiene una pregunta de para una persona que aplicó una visa en U, la visa U en febrero 2016. No le ha llegado la aprobación. Ahora está casada con un ciudadano de los Estados Unidos y quiere que el esposo la pida. ¿Le afecta, pregunta Valeria, le afecta el proceso de la visa U si hace al mismo tiempo una aplicación de residencia?
Pues mira, José, esta pregunta viene cargada de una buena noticia, porque si va por febrero, si fue en febrero del 2016, quiere decir que esa aprobación le podría llegar pronto, porque lo último que revisamos es que las visas U van por diciembre 2015. Así es que quiere decir que pronto esa persona va a poder tener alguna contestación sobre su visa. Pero yendo a la pregunta de la amiga Valeria, no impide, ni afecta, ni complica el trámite de la visa U el hecho de que solicites la residencia a través de tu esposo. Y incluso fomentamos que las personas así lo hagan, José. Si existen otras alternativas dentro del proceso, son dos trámites independientes. También no sabemos, ¿verdad?, cómo fue que la persona ingresó a los Estados Unidos, pero si tiene algún problema de inadmisibilidad, si tiene, la visa U podría resolverle el problema de la inadmisibilidad para que entonces pueda hacer el ajuste de estatus y no hacer un proceso consular, porque la visa U contiene un perdón. Tú puedes presentar un perdón por la entrada ilegal a través de la visa U. Así es que me parece un buen caso, un caso muy interesante, y le doy la buena noticia que ya van por diciembre del 2015 y esperamos que puedan tener una aprobación pronto.
O sea que en este caso le recomiendas que se mantenga en el proceso de la visa U.
Que se mantenga el trámite de residencia permanente, pero que haga el trámite también con el esposo, José, porque no conozco los fundamentos para la solicitud de la visa U. Podrían negárselo, ¿verdad? Podrían entender que no fue una persona que cooperó con la policía. Cuando tú haces una solicitud de visa U, inmigración tiene que evaluar no solamente que usted fue una víctima, sino que usted cooperó con la policía y cuál fue la naturaleza de esa cooperación. Si usted simplemente ofreció un comentario, o si usted estuvo disponible para ser testigo, si usted tal vez ofreció información inicial, pero más nunca tuvo comunicación con la policía, no le contestó el teléfono, no quiso servir como testigo en la corte de inmigración, podrían negarle entonces esa visa. Así es que es bien importante de que haga ambos trámites, José, y que aproveche y presente esa solicitud de residencia antes del 2 de octubre.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, ya tenemos la musiquita, quiere decir que se nos acabó el tiempo en este bloque. No se vaya, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos después de esta pausa.
Te ves nervioso, compadre.
Pues sí, compadre. Es mi primera vez.
No me digas. ¿En serio? No, pues no se nota, compadre. Con tantas opiniones que siempre tienes, pues pensé que ya habías votado.
Mi hija me dijo que lo hiciera este año.
No te estreses. Es fácil. ¿Ya te registraste?
Sí, compadre. Me ayudó mi hija.
Bien. Ahora solo tienes que presentarte en tu casilla con una identificación oficial, como tu licencia de manejo.
¿Y si no quiero ir en persona?
Pues, ¿qué crees? Casi todos los estados van a permitir el voto por correo.
¿Y tú cómo sabes tanto?
Mira, si quieres lo hacemos juntos. Podemos aprender más en la Red Hispana.
Votar en persona o por correo es una manera para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Actualidades.
¿Ya te fijaste qué fecha es? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Es el momento de registrarte para votar en las elecciones del 3 de noviembre si eres ciudadano de los Estados Unidos y eres mayor de 18 años de edad. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y es sumamente importante que te registres a tiempo, de acuerdo con el calendario del estado donde vives. Si ya estás registrado, también es muy importante que verifiques que tu nombre y dirección estén correctos. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla y gratuita, enviando un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. VOTAMOS al 52886.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te lo saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos, es su doctora Isabel y ya te estás preparando a mandar tu pequeñín a la guardería infantil. ¿Cómo saber escoger un lugar? Número uno, tienes que saber si los niños tienen realmente seguridad ahí. ¿Tienen limpieza suficiente? ¿Has ido a visitar el lugar? Número dos, la calidad del profesorado. ¿Cuál es el grado que tienen los maestros que tienen ahí? Deben de tener por lo menos el título de jardín de infancia. Si tienen, ¿cuántos niños en la clase? ¿De 0 a 3 años, a los 2 años o los mayorcitos? ¿Cuál es el proyecto educativo? ¿Cuál es el nivel académico y perfil de los alumnos? ¿Y cuáles son las extras actividades de la escuela? Todos estos son puntos importantes para poder escoger una guardería correcta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En este nuevo comienzo a clases, muchas escuelas mantienen la educación a distancia. Eso quiere decir que nuestros hijos continúan tomando clases de forma virtual. De igual manera, muchos seguimos trabajando desde el hogar. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Es una tarea complicada trabajar desde el hogar y hacer la función de maestra en el proceso. Por lo general, el horario coincide y la tensión aumenta. Respira profundo y recuerda, no eres el único o la única que atraviesa esta situación. Dialoga con tus hijos y déjales saber lo importante de continuar su educación y lo importante que es para ti cumplir con tu trabajo. Ambos deben crear un balance para lograr una armonía en este tiempo de COVID-19, que no sabemos cuánto durará.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C., Maryland, y desde Texas con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, a quien le voy a pedir, como siempre, que comparta con nosotros sus datos.
Gracias, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, al 210-996-5838. Y te quería comentar, José, esta semana nos llamaron de Alabama, California, varias llamadas de wow. California. Todos te envían saludos y hemos recibido muchas llamadas desde Washington, D.C., desde Washington State.
De Washington State. Justamente nuestra amiga Valeria nos pregunta, a propósito de eso, sí, como anillo al dedo, si puedes atender un caso de Washington. No nos dice si es Washington D.C., donde estamos nosotros de la Red Hispana, o Washington State, un poquito más alejado.
En ambos, y gracias a Dios hemos llevado varios casos de personas de Washington, y de esas que llamaron esta semana pudimos ayudar a una persona que se encuentra en Washington. Hay una señora que nos llamó con una situación bien, bien interesante, que ella está en Washington State, pero su hijo está en Arizona y también nos escuchan en Arizona. Así es que siempre te envían saludos, José, cuando llaman aquí a la oficina.
Bueno, pues ahí está la respuesta. Sí puede el abogado atender esos casos. Muchas gracias. Bueno, vamos a una llamada. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 y nos habla nuestro amigo Víctor. Adelante, Víctor. Estás al aire.
Sí, muchas gracias. Gracias, abogado. Una pregunta.
Saludos,
nada más. Sí, gracias. Una pregunta. Mi residencia, hice para renovar la residencia, lo hice con 6 meses de anticipación, pero con esta cuestión de todo lo que está pasando de la epidemia y que han reducido, yo creo, a los oficiales en migración, ya se me venció el tiempo de la tarjeta, ¿no? En sí, la fecha de vencimiento ya está vencida. La pregunta es si sigo esperando, ¿debería hacer algún movimiento a inmigración, acudir a ellos, llamarles, o estoy protegido todavía con el documento que ellos me dieron?
Bueno, solicitaste la renovación y nunca tuviste ningún tipo de problema con la residencia, ¿verdad? Para estar seguro.
No, nunca tenía ningún problema. Pero no tenía respuesta.
Pues mira, la realidad es que estás protegido durante el tiempo que estás solicitando la renovación. No te preocupes por eso. Después que tengas el recibo de que la solicitaste, puedes esperar. Si ves que se sigue tardando un poquito más, sería ideal corroborar y que llames a USCIS para corroborar si existe, si te falta algún documento. Estar bien al pendiente del correo, no vaya a ser que te haya llegado alguna solicitud de evidencia adicional, que creo que no, porque ya han pasado 6 meses, pero sí, recuerda que por casi 4 meses Inmigración estuvo trabajando de una manera bien limitada y con eso, o sea, ya tú tienes esa extensión. Simplemente presentando la renovación con el recibo que tienes es suficiente. Así es que si quieres darle seguimiento al caso con el número de recibo, puedes llamar a USCIS, pero sí se están tardando. Pero con el recibo puedes verificar. Se están tardando aproximadamente 1 año en tiempos comunes, así es, corrientes. Así es que por eso no te preocupes. Se va a tardar, por lo menos se va a tardar 1 año, amigo.
Muy bien. Pues esa era toda mi pregunta, doctor, y le agradezco mucho.
A sus órdenes. Un abrazo.
Gracias, Víctor, por su llamada. Gracias. Tenemos una pregunta por Facebook de nuestra amiga Nava Carmine. Su caso está en proceso de petición de esposo residente. Ya le sacaron las huellas en diciembre de 2019 y ahora, por los cambios de las nuevas tarifas, ¿se tiene que hacer algo más? Nos pregunta ella. ¿Los cambios de las tarifas también le aplicarían?
El caso ya está en proceso. Y ya lo sometí, simplemente están esperando por entrevista, no le aplique el cambio de tarifa. No le aplique el cambio de tarifa. No sé si eso fue lo que me pregunto.
Yo me imagino que sí, pero si el caso empezó antes, obviamente, del 2 de octubre. Por eso estamos haciendo estos llamados, amigas y amigos, de que si ahorita están en un caso que ya está casi listo, preparado, bien amarrado, ¿verdad? Preséntenlo antes del 2 de octubre. Si usted ya presentó con antelación su caso, no le van a aplicar las tarifas, solamente a los casos que ocurran con posterioridad al 2 de octubre. ¿Es así, Rafael?
Exacto. Sí, en este caso ya solo debe esperar su permiso y la entrevista.
Así muy bien, que, perfecto.
Tranquila.
Ahora nos preguntan desde México, Rafael, si en el caso de las personas que ya están haciendo sus planes para venir a visitar a la familia en Navidad, pues ya se acerca, ¿verdad? Si aplican estas restricciones que implementaron Estados Unidos y México de restricciones en la frontera, en los cruces fronterizos, si aplican a los vuelos aéreos. Si sabemos eso.
Mira, José, ha sido una pregunta difícil de contestar porque las historias que estamos escuchando son inconsistentes. Nos han dicho que hay personas, hemos tenido clientes, recientemente tuve uno, la semana pasada volaron sin ningún tipo de problema y he tenido personas que no los han dejado montarse en el avión. Así es que, como les manifesté hace unas semanitas que nos hicieron esa pregunta, por favor vayan, hagan la comunicación con su agencia de viajes y con la línea aérea para asegurarse de que los van a permitir dejar entrar aquí a los Estados Unidos. Pero incluso hemos visto casos, José, que en casos de emergencia están siendo bien, bien rigurosos y bien estrictos a la hora de otorgar estos permisos especiales. Bueno, yo tuve un caso hace poco, José, de dos hermanas que perdieron a su mamá. Y en el pasado se nos había hecho bien fácil lograr que vinieran a participar en los actos de la funeraria y la contestación que me dieron en la frontera fue, no, ya pasó la emergencia, ya se murió la señora. Así nos contestaron, así es que, y no le permitieron a sus hijos venir al funeral, así es que es muy, 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 muy triste. Así es que sí, comuníquese con la línea aérea y asegúrese de que las estén dejando pasar, porque la orden es que no.
Exacto, lo cual es un recordatorio de que en última instancia, aunque usted tenga una visa válida y vigente, un pasaporte en buen estado, al final de cuentas la ley de Estados Unidos, a ver si no me corrige Rafael aquí, indica que en última instancia el agente de migración tiene la discrecionalidad absoluta de permitir o no el ingreso a este país. Así que efectivamente hay algunas restricciones en el caso de los cruces fronterizos, pero eventualmente, aunque tenga la visa, la última palabra la va a tener el agente.
Así es, José. Hemos visto casos que se han aprobado, por ejemplo, paroles humanitarios para que la persona pueda venir aquí y el oficial que está administrando la entrada ese día dice que no. Y allí mismo rechaza a la persona sin justificación alguna, José.
Ahora hice una búsqueda ahorita de inmediato, de momento, a la página de la Embajada de México en Estados Unidos, en Washington, y ellos indican que si uno viaja desde México, estamos hablando por lo menos la comunicación que ellos están haciendo a la comunidad mexicano-americana y mexicana aquí en Estados Unidos, dice, aunque los viajes aéreos entre México y Estados Unidos no tienen limitaciones, los viajes aéreos, ojo, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda evitar viajes no esenciales. Las restricciones de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos aplican únicamente por ahora hasta las 23:59 del 21 de septiembre de 2020 a los cruces fronterizos. Esto es la cuestión oficial hasta las 23:59 horas del 21 de septiembre. Hay que estar pendientes. Obviamente eso puede cambiar y entiendo la preocupación, Rafael. Es caro venir, viajar de Estados Unidos a México y hay cientos de miles, millones de personas que quisieran venir a ver a sus familiares y pues no quieren verse con la sorpresa de comprar el boleto ahorita y el 21 de septiembre nos cambian las reglas a la mitad del río y pierdo el dinero y no puedo ver a mi familia.
Así es, José. Mira, ayer mismo nos llegó, nosotros teníamos una cita importantísima en el consulado en México la semana entrante y ayer nos llegó la cancelación de la cita sin ningún tipo de justificación, hasta nuevo aviso, y era una visa muy importante que tenemos que trabajar con mucho cuidado. Así es que ellos de manera bastante arbitraria, muy arbitraria, cancelan, aceptan y deciden lo que tienen que hacer y muchas veces no dan explicación alguna.
En el caso de México, he conversado aquí con las autoridades consulares, Rafael, y me explicaban que ellos se ciñen a los criterios locales en materia, por ejemplo, de cómo deben de guardarse las restricciones por el COVID, la pandemia, cuántas personas pueden entrar al consulado para evitar justamente que haya problemas de contagios, ¿no? Mantener el distanciamiento social, así que son pues toda la nueva normalidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando, lamentablemente, hasta que tengamos una solución, ojalá sea muy pronto. Vamos a una pausa y regresamos por una entrevista con Ben Monterroso de Poder Latinx sobre cómo se puede votar en las elecciones del 3 de noviembre. No se vayan, regresamos.
ver, vecino, ¿le gustan las adivinanzas, no?
¡Claro!
Dígame 5 cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar. Uh-huh. Me falta una, ¿va?
Ah, si quiere le ayudo.
A ver.
Votar.
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
Ah, tiene razón, vecino. Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, claro, ¿eh?
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Planeta Azul.
Hoy día la responsabilidad económica no es lo único que pesa sobre nuestra familia. La educación, la salud, la estabilidad física y mental también son parte importante de nuestro diario vivir. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Y debemos crear una fórmula particular, una combinación de paciencia, perseverancia y tiempo para manejar la tensión y las emociones de los niños y los adultos en el hogar. El distanciamiento físico por causa del coronavirus nos afecta a todos. A pesar de que cada persona es diferente, debemos crear una rutina diaria. Mantener una estructura para que los niños tengan estabilidad. Explicarles, de acuerdo a su edad, lo que está pasando, los riesgos y las medidas que hay que tomar para el bienestar de todos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te lo saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos. Define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Ya te fijaste qué fecha es? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Es el momento de registrarte para votar en las elecciones del 3 de noviembre si eres ciudadano de los Estados Unidos y eres mayor de 18 años de edad. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y es sumamente importante que te registres a tiempo, de acuerdo con el calendario del estado donde vives. Si ya estás registrado, también es muy importante que verifiques que tu nombre y dirección estén correctos. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla y gratuita, enviando un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. VOTAMOS al 52886.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
A ver, vecino, ¿le gustan las adivinanzas, no?
¡Claro!
Dígame 5 cosas que son buenas para la salud.
Es muy fácil. Hacer ejercicio, comida nutritiva y balanceada, no beber en exceso, no fumar. Uh-huh. Me falta una, ¿va?
Ah, si quiere le ayudo.
A ver.
Votar.
¿Votar? ¿Cómo que votar?
Así es, votar. La nueva clínica y la ambulancia no cayeron del cielo, ni el seguro médico. Fue porque votamos.
Ah, tiene razón, vecino. Ayúdeme a registrarme y nos vamos juntos a votar.
Ah, juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, claro, ¿eh?
Votar te permite elegir a tus representantes y decidir sobre todo lo que afecta a tu comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Y ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y bueno, ya está con nosotros en los estudios virtuales de Bienvenidos a América el amigo de la casa, Ben Monterroso, de Poder Latinx. Bienvenido, Ben.
José, mucho gusto. Un placer estar contigo nuevamente.
Estamos a 9 semanas de la hora cero, de 9 martes de las elecciones del 3 de noviembre, Ben. Y lamentablemente, pues parece que tenemos otra vez una tormenta perfecta. Tenemos la pandemia del COVID-19, ahora tenemos desastres naturales inminentes en algunos lugares del país. Todo esto ha generado mucha preocupación, Ben, de que puede haber un desaliento al voto de nuestra comunidad latina. ¿Cómo estás viendo la situación en el terreno de juego?
Mira, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en Florida, donde algunos de estos sustos de la naturaleza están llegando. A lo que sí sabemos nosotros es de que la gente todavía sigue preocupada por la situación política, y yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo más fuerte, pero hay recepción buena de nuestra comunidad. Así es de que nunca nos dijeron que iba a ser fácil. Desafortunadamente, las situaciones políticas, las situaciones del coronavirus y las situaciones climatológicas nos están afectando, mas sin embargo, yo creo que no nos vamos a desmayar sino hasta el último minuto que saquemos al último votante.
Todo lo cual, Ben, nos hace recordar que hay este gran debate nacional sobre el tema del voto en ausencia y del voto por correo. ¿Por qué no nos explicas cuál es la diferencia entre ambos y de qué manera crees que pueda participar nuestra comunidad en este momento votando a distancia o votando por correo?
Mira, la única diferencia es de que en algunos estados ya todos vamos a votar por correo. Y digo todos vamos a votar por correo porque en California ya se nos mandó a decir que vamos a tener toda la oportunidad de votar por correo. En algunos otros estados te tienes que registrar para votar por correo. Ya sea le dicen el voto de la ausencia. Entonces, como en Florida, por ejemplo, estamos tratando de que nuestra comunidad se registre para votar por correo. ¿Por qué? Porque lo comido es lo seguro, como decimos en mi rancho, ¿me entiendes? Al tener la boleta en las manos, la puedes mandar inmediatamente, que sea el momento de mandarla. Y si no la quieres mandar, la puedes ir a depositar a las urnas donde te toca que votar temprano. Y lo más importante es asegurarse de que tu voto salga. Podemos votar de 3 maneras, ya sea por correo, y te puedes registrar en algunos estados como la Florida, lo necesitan, o como Arizona, hay algunos otros estados, pero la mayor parte de las personas pueden votar por correo. La segunda parte sería votar temprano. En la mayoría de los Estados Unidos, empezando desde el 15, a veces antes de octubre, ya se abren urnas específicas en diferentes áreas de votación para votar temprano. Pero si lo quieres hacer al último minuto, que no te lo recomiendo, está el día de las elecciones. Lo importante es hacer un plan, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cuándo lo vas a hacer, porque no se vale decir que no lo voy a hacer por esto, por el otro. Hay posibilidades de hacerlo. Ahora, antes de poder votar, tienes que registrarte, y todavía estamos a tiempo para hacerlo en la mayoría de los estados. Hasta el 4 de octubre, la gran mayoría podemos registrarnos para votar si no lo hemos hecho.
De hecho, tanto Poder Latinx como la Red Hispana tienen campañas, ¿verdad? Porque aquí la idea es sumar y no restar. En el caso de la Red Hispana, si envían la palabra votamos al 52886, pueden iniciar el proceso de registro o verificación de su nombre y dirección. En el caso de Poder Latinx, Ben.
El mismo número, 52886, con la palabra poder. Lo más importante que queremos hacer en esta campaña que tenemos trabajando contigo es asegurarnos de que no sea por falta de información que la gente no se registre para votar o que no sepa dónde va a ir a votar. Con este número que mandas y con la palabra que mandas, ya te vamos a enviar un link para que hagas 3 cosas. Te registras para votar si no estás registrado, para que veas si puedes registrarte o no para votar. Y en el día de las elecciones, decirte dónde y cómo poder ir a votar en tu área. Así es que en tus manos vamos a poner el poder. Si mandas ese texto al número 52886, en el caso de nuestra campaña es poder. En el caso de José, la palabra es, ¿qué, José, dijiste?
Votamos.
Votamos. Así es de que estamos en comunicación de esa parte para que la gente lo pueda hacer.
Así es, muy bien dicho, Ben. No hay excusa ni pretexto para votar en las elecciones del 3 de noviembre. Aquí en la Red Hispana nunca le vamos a decir por quién votar, simplemente le vamos a dar información para que emita un voto razonado. Bueno, lamentablemente, Ben, se nos acaba el tiempo, que es nuestro verdugo aquí en la radio. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Ben Monterroso, de Poder Latinx.
Muchas gracias y comunidad, no se olviden de votar.
Como siempre, nos da muchísimo gusto que esté por aquí nuestro amigo Ben Monterroso de Poder Latinx. Y la verdad es que yo nunca había visto, Rafael, tantos grupos de cualquier tipo de denominación que están haciendo campaña para que nuestra gente vote. Está Mi Familia Vota, está Unidos US, Voto Latino, Latino Victory Fund, muchísimas organizaciones que están sumando esfuerzos porque realmente esta puede ser una elección muy, muy importante. Muchos dicen la de más consecuencia para nuestras vidas y no lo dudo, así que sumamente importante que no haya excusa ni pretexto, que sea por correo, que sea en persona, que sea anticipadamente, hay que participar en este 3 de noviembre. Y les comento justamente que aquí en la Red Hispana estamos lanzando un nuevo programa que se llama Mano a Mano. Es un debate, un duelo, pero de opiniones entre Luis Gutiérrez y Daniel Garza. No se lo pueden perder, está muy bueno. Lástima que no tenemos tiempo, si no les poníamos un segmento, pero Rafael ya lo vio, realmente está muy bueno. Estamos pasando todos los domingos a las 7 de la noche aquí en Facebook de la Red Hispana y estamos pasando clips todo el día. No se lo pueden perder, Rafael, realmente está bueno. Por cierto, te van a hablar de Puerto Rico, tu tierra natal.
Muchísimo programa, José.
qué bueno, te agradecemos mucho, Rafael. Y tenemos una pregunta aquí de nuestra amiga. Te mandan agradecimiento tanto Valeria como Nada Carmín por la respuesta. Julián Johnston se hizo residente en abril, nos dice Julián. Su hija tiene DACA, metió la aplicación en junio para la residencia. Pregunta, ¿cuánto demora este proceso?
Wow. Bueno, si la hija es menor de 21 años, es la categoría 2A y está vigente. Es decir, que cuando reciba la aprobación de la I-130, podría comenzar ya con el proceso consular. Ahora, no me dice si tiene más de 18 años o si es mayor o menor de edad, porque si es mayor de 18 años tendría que presentar también el perdón por la presencia ilegal. Así es que nos faltan esos detallitos, pero aproximadamente el proceso consular se está tomando alrededor de 2 años. Por lo tanto, podemos corroborar eso. La parte inicial, que es la I-130, tiene un periodo de aprobación ahora mismo de 9 a 11 meses.
Bueno, lo que estamos esperando es que con esta decisión del USCIS que comentamos en el primer bloque, Rafael, de no suspender a los 13,000 trabajadores, pues esperamos que esto pues pueda moverse con mayor celeridad, ¿no es así?
Claro que sí. Por lo menos les quita esa ansiedad que decían los empleados tener de perder su empleo temporalmente y que ellos se van a reorganizar para ser más efectivos. Y eso es lo que esperamos. O sea, estos procesos son bien costosos. Y ahora más con el 2 de octubre, con los incrementos que se aproximan. Y nos gustaría ver alguna eficiencia, de verdad, que nuestros clientes entiendan que mire, estamos pagando por un servicio carísimo ahí. Aquí no hay no se está cuestionando si lo que se está haciendo es legítimo o ilegítimo. Aquí no se está cuestionando si la persona, la raza, la cultura, la opinión política. No, aquí hay un trámite que la ley es bien exigente, que te pone una serie de criterios. Si tú cumples con ellos y pagas el trámite, por favor, dennos ese servicio que tan costoso es y tan importante es para la vida diaria de las personas que lo están solicitando.
Definitivamente. Bueno, en 30 segundos, Rafael, la pregunta de la semana. ¿Cuál es el proceso inicial para pedir perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos?
Mira, José, el perdón 601A es un perdón bien interesante porque ese perdón tú tienes que demostrar que el hecho de salir de los Estados Unidos le causaría un daño extremo a una persona que sea ciudadana o residente. Ese perdón es bien importante porque es el que tú vas a necesitar tener aprobado antes de ir a tu entrevista. Por lo tanto, es un paquete bien engorroso, bien voluminoso y estamos aquí para ayudarles a prepararlo.
Vamos a hacer eso la próxima semana. Rápidamente, tu teléfono, Rafael. Claro que
sí. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfecto. Gracias, Rafael Borrás, como siempre, a nombre del equipo de producción de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.